Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Lo vienes escuchando en COPE, seguro que se te han removido recuerdos, sensaciones. Hoy se cumplen 2 años del inicio del confinamiento más duro por el coronavirus. 2 años después nos vamos a pasar por el Hospital Regional de Málaga, el que registró más casos de COVID de toda Andalucía. Muy buenas tardes, es lunes 14 de marzo, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Recuerda que estás escuchando la emisora número 1 en Málaga. En unos minutos, por cierto, vamos a hablar con el hombre del tiempo también, porque hoy queremos saber más que nunca cómo va a evolucionar el día y la semana antes los datos de lluvia, que ya los tenemos sobre la mesa. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues sigue lloviendo en toda la provincia, especialmente en la comarca de la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce. Hasta ahora la borrasca Celia, que nos viene afectando desde esta pasada madrugada, ha dejado 72 litros por metro cuadrado en el centro meteorológico de Málaga, aquí en la zona del Cónsul, y 46 litros en el aeropuerto. Si hacemos un recorrido por otros puntos de la provincia, pues destacan los 58 litros que han caído en Estepona, 57 en Antequera o 55 de Coín. Donde menos agua se está recogiendo por ahora es en la Axarquía, en Vélez Málaga, por ejemplo. No se han superado los 15 litros por metro cuadrado desde la medianoche. Además, el agua ha caído en forma de nieve, por encima de los 1.000 metros en la Sierra de las Nieves. Allí ya se ve un manto blanco que también se ha dejado ver en la carretera entre Ronda y San Pedro Alcántara. Sobre las alertas, en meteorología rebajado el nivel de aviso rojo a naranja. Lo amplía, eso sí, ese aviso naranja hasta las 3 de la tarde en las comarcas de la Costa del Sol, el Guadalhorce y también la Serranía de Ronda. Aviso que es de nivel amarillo en Antequera y la Axarquía. Por cierto, un día además con vientos, con rachas muy fuertes ocasionales en la zona de la costa. Y en esta mañana, que ha sido especialmente complicada en las carreteras, como suele ocurrir en jornadas de lluvia, bueno, pues también hay que hablar de un accidente que se ha producido en la A7, en la zona de Rincón de la Victoria. Un tráiler ha tenido ese accidente, está cortado a esta hora un carril, el carril derecho de la vía. Nos cuentan que no ha habido retenciones en esta zona de la autovía 7, pero que todavía se está trabajando para retirar ese camión, ese tráiler de la calzada, el tráiler que ha roto la mediana, así que estaba todo obstaculizado. El conductor del camión, un hombre de 58 años, ha sido atendido en el lugar de los hechos por una crisis de ansiedad, aunque no ha tenido que ser trasladado a ningún centro sanitario.
Bueno, pues así están las cosas. En todo caso, muy pendientes a la evolución de las lluvias. Ahora nos explicará el hombre del tiempo. Creo que va a ser una semana muy lluviosa. Hace ya dos años que comenzaba para todos una situación imprevista, impensable. 14 de marzo de 2020 se decretaba el confinamiento de la población por el riesgo que suponía el por entonces desconocido coronavirus.
Un encierro que se decretó para 15 días, pero que se acabó alargando varios meses, con distintas fases, medidas como el toque de queda, la imposición de horarios, los aforos para reunirnos, incluso en nuestra casa. Bueno, 2 años después hemos aprendido a convivir con el coronavirus y a vivir en pandemia, con el enorme paso adelante, eso sí, que supuso la llegada de las vacunas. Hoy, 2 años después, queremos recordar cómo era entonces la vida en el hospital que registró más casos COVID de toda Andalucía.
Y ese es el Hospital Regional de Málaga. José María Reguera es jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas de este centro sanitario. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si usted se trasladara 2 años atrás en el tiempo, aquel 14 de marzo de 2020, ¿cuál es el primer recuerdo que tiene, la primera imagen que le viene a la cabeza?
Bueno, pues la verdad es que no quisiera ni pensarlo. Pero lo primero que se me viene a la cabeza es la situación en la que entramos, donde se mezclaron muchas circunstancias. En principio, temor, mucha incertidumbre. No sabíamos muy bien a lo que nos enfrentábamos y no sabíamos por dónde iba a salir esto. Claro, hoy, 2 años después y después de 6 olas, la situación ha cambiado mucho, pero es difícil retrotraerse a aquel 14 de marzo, ¿no?
En todo caso, ustedes son expertos en enfermedades infecciosas. Entiendo que no se podían ni imaginar por un asomo 2 años de pandemia, ¿no?
Pues evidentemente no lo podíamos ni imaginar. Pero bueno, parece que esta pandemia acabará convirtiéndose en endemia. Da la sensación de que el COVID ha venido y parece que no se va a ir. Y es lo que comentábamos antes, tenemos que empezar ya a convivir con él y es posible que en los próximos meses o incluso años pues tengamos, salvo que esto cambie mucho, ocasionalmente diversos episodios, diversas olas de más o mayor, de mayor o menor magnitud, pero eso es lo esperable de este virus, ¿no?
¿Cómo se trataba entonces hace 2 años a un enfermo de coronavirus que ingresaba en el hospital regional y cómo se le trata ahora? Al margen de la protección que ya tenemos con las vacunas, pero la forma de hacer frente al virus en el hospital, ¿cómo ha cambiado?
Hombre, ha cambiado fundamentalmente por la experiencia que hemos adquirido, pero no porque tengamos mucho más tratamiento. Prácticamente los tratamientos que teníamos al principio son los que tenemos hoy. Hemos avanzado, como tú dices, mucho en la prevención, a través de las vacunas e incluso con medicamentos que evitan la progresión a la gravedad, pero la verdad es que no tenemos ningún tratamiento efectivo 100% para aquellas formas de enfermedad grave. Seguimos actuando como mucho, como hacíamos al principio. Utilizamos antiinflamatorios, utilizamos una serie de fármacos que nos ayudan a vencer la infección. Pero tratamiento específico contra el virus hoy por hoy no existe todavía.
Hace 2 años, después de que comenzara ya aquel largo confinamiento, y 6 olas después, ¿hoy cuál es la situación de la pandemia a nivel hospitalario en el Hospital Regional de Málaga?
Bueno, pues seguimos teniendo todavía pacientes ingresados. Es verdad que la sociedad, o se ha querido transmitir a la sociedad de que esto ya ha acabado, pero no es así. Esto sigue estando ahí. Sigue habiendo ingresos de pacientes. Es verdad que no en la magnitud que podríamos haber visto en otras olas, pero sigue habiendo ingresos y que afecta fundamentalmente a 3 tipos de pacientes. Fundamentalmente a los no vacunados, siguen ingresando pacientes que no se han vacunado cuando se infectan de COVID, y luego a otro grupo de pacientes que serían los vulnerables, pacientes muy mayores y pacientes inmunodeprimidos, es decir, como pueden ser los trasplantados. Es decir, ahora mismo el cupo de ingreso está cubierto prácticamente por esos 3 tipos de pacientes, ¿no?
Que el coronavirus no va a desaparecer es algo que más o menos todo tenemos claro, más o menos asumido. De hecho, en los últimos días los contagios en Málaga han venido repuntando. Decía usted que, bueno, podremos hablar de nuevas olas más adelante, pero mi duda, ¿cabe la posibilidad de que dentro de pocos meses, más o menos pronto, estemos hablando de la 7ª ola? ¿Ese es un escenario probable?
Bueno, es difícil decirlo, pero ten en cuenta la globalización que se produce esta infección y la existencia de pacientes que no han sido vacunados en muchos sitios del mundo puede dar lugar a la aparición de variantes, que son las que podrían originar estas olas, siempre que se combinen una serie de factores, como pasó con el Omicron, que fue su capacidad de transmisión, que era muy superior a lo que era el virus salvaje anterior, ¿no? Si esas circunstancias se volvieran a dar, podría ocurrir una 7ª ola de gran volumen. Pero esperemos que esto no sea así, ¿no? Sino que tengamos incremento de casos esporádicos, pero no una 7ª ola del mismo calibre que las anteriores, ¿no?
Pues eso esperamos todos. José María Reguera es el jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Regional. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias.
Nada, gracias a ustedes.
Gracias. Hasta luego. Más cosas, Carmen, que hay que conocer, datos precisamente del coronavirus.
Que han sido actualizados mientras hablábamos con el doctor. Estamos ya con los datos sobre la mesa después de 3 días sin cifras actualizadas. Pues bien, en las últimas 72 horas en Málaga se han registrado 6 fallecimientos por coronavirus y 877 contagios más.
Pues ese es el dato actualizado de la pandemia en Málaga. Por lo demás, seguimos hablando de salud. Han condenado al Servicio Andaluz de Salud a pagar bastante dinero, casi 2.700.000 euros. ¿Qué ha pasado, Carmen?
Es el dinero que van a recibir, la indemnización que van a recibir los padres de una niña que ha quedado en estado dependiente de por vida porque a su madre tardaron demasiado tiempo en hacerle una cesárea. La mujer ingresó el 13 de octubre de 2014 en el Hospital Clínico de Málaga con dolores y con contracciones en la semana 38 de gestación. Según recoge esa sentencia, a pesar de la insistencia de los padres, no fue hasta el 5º día de ingreso cuando se procedió a hacer una cesárea ya urgente. Un procedimiento que se inició después de que la madre sufriera un desprendimiento de placenta. Damián Vázquez es abogado de la Asociación en Defensor del Paciente que ha llevado el caso.
Antes del parto se le colocan ya a la mujer, a la paciente, unos monitores para controlar también las desaceleraciones, el corazón del bebé, etcétera. Aquí ya esos monitores ya alertaban de que había una serie de problemas, que había unas desaceleraciones, y eso alerta o debió alertar para haber adelantado a mucho tiempo antes lo que es la práctica de la cesárea.
Esa demora a la hora de hacer la cesárea causó daños irreversibles en la pequeña.
Tuvo sufrimiento por hipoxia isquémica, es decir, también tuvo falta de oxigenación. La niña nació en parada cardiorrespiratoria, le tuvieron que realizar maniobra de reanimación, intubación, también dosis de adrenalina, y ante los evidentes daños que estaba presentando esta pequeña al nacer, pues la tuvieron incluso que trasladar con carácter urgente al Hospital Virgen de la Nieve de Granada, que estaba más preparada para esa atención.
Tras presentar una primera reclamación en el SAS, que fue rechazada, se interpuso una demanda que fue estimada íntegramente por un juzgado de Málaga, que ahora le ha dado la razón.
Con apoyo en los informes periciales, ginecológicos y periciales judiciales realizadas, que aquí se han incumplido los protocolos por parte del Servicio Andaluz de Salud, que ya hay una demora evidente en la cesárea y que eso es lo que le ha provocado el sufrimiento fetal en el parto.
Según la sentencia, está demostrado que la demora en la cesárea es la única causante de los graves problemas que sufre la pequeña, que en octubre cumplirá 8 años y que será dependiente de por vida.
Pues esta es una de las historias de la mañana. Hoy está previsto que se realice la autopsia al cadáver de un indigente hallado muerto este fin de semana en una caseta en el pleno paseo marítimo de la Malagueta, aquí en la capital. Varios testigos que paseaban por la zona fueron los que dieron el aviso a emergencias.
Sí, y hay un detenido por su presunta implicación en esta muerte violenta. Un hombre de 37 años ha sido arrestado por la Policía Nacional. Mantiene abierta la investigación la policía. Ante estos hechos, Cáritas ha expresado su preocupación. La segunda muerte violenta de una persona sin hogar en Málaga en menos de 4 meses tras la agresión sufrida por un indigente en los jardines de Picasso el pasado noviembre. Esta persona, en este caso, lo que ocurrió hace 4 meses, el hombre murió tras recibir un fuerte golpe en la cabeza. Desde Cáritas han mostrado su preocupación por la discriminación hacia las personas sin hogar que se encuentran en situación de desamparo y de rechazo. Y la Policía Nacional, que ha detenido a 10 personas en varias provincias españolas, entre ellas Málaga, que distribuían y almacenaban más de 30.000 archivos de contenidos pornográficos. Gráficos, algunos con imágenes de niños muy pequeños, material que estaba almacenado desde 2019.
Y hoy en Dubái se habla de Málaga.
Allí en el pabellón de España, en la Expo de Dubái, se va a presentar esta tarde la candidatura de la ciudad a acoger la Expo 2027, exposición internacional que llevará el título, si se celebra finalmente aquí, de la era urbana hacia la ciudad sostenible. Un evento en el que han trabajado el Gobierno, la Junta, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga, que es el que viene impulsando esta candidatura. Ya en febrero, hace unas cuantas semanas, hace prácticamente un mes, la candidatura de la ciudad se presentó en Dubái con motivo de la Semana de Andalucía, pero esta vez va a ser distinto, porque lo que se celebra esta tarde es un evento diseñado para la presentación de la candidatura, algo, digamos, más amplio, de mayor magnitud. El evento va a comenzar a las 4:30 de la tarde, hora española, con distintas intervenciones, todas en inglés. La última será la del alcalde, Francisco de la Torre. Se va a proyectar también un nuevo vídeo promocional de la Expo 2027 Málaga y distintos vídeos relacionados con su temática y también sobre la provincia, sobre la ciudad. Se han organizado, además, un recital lírico con el barítono Carlos Álvarez, la soprano Berna Perles y el pianista Rubén Fernández. Después habrá un cóctel con gastronomía malagueña y española. La delegación malagueña en Dubái pues es amplia. Hasta allí han viajado el alcalde y 4 concejales del equipo de gobierno, que son Carlos Conde, Raúl López, Rosa Sánchez y Ruth Sarabia, además de la socialista Begoña Medina y personal técnico del ayuntamiento. Están allí también el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el delegado de Desarrollo Sostenible de la Junta en Málaga, José Antonio Víquez.
Bueno, pues una presentación por todo lo alto. Y a primera hora de esta mañana se ha producido una incidencia en la catenaria de la estación Málaga María Zambrano, que vaya forma de empezar la semana,
sí,
que han tenido algunos viajeros, ¿no?
Una mañana un poco complicada, sí. Ha sido una falta de tensión en una de las vías que ha obligado a cancelar el AVE que iba a salir a Madrid a las 8:08 de la mañana. Así que los viajeros han tenido que permanecer algo más de 2 horas dentro del tren sin luz ni ventilación por ese fallo eléctrico. Han tenido que esperar todo ese tiempo hasta que Renfe decidiera qué hacer con los pasajeros, porque la opción, una de ellas, era reubicarlos en otro tren, por ejemplo, también si hacer un trayecto en autobús, hasta que finalmente, y una vez solucionada la incidencia, han iniciado el viaje en el mismo tren en el que se habían subido. Un fallo que no ha afectado a otros AVE, solo, como decimos, al de las 8:08 de la mañana. Eso ha ocurrido esta mañana lluviosa de lunes, y el viernes, cuando estuvo lloviendo en la ciudad, se registró otra incidencia en la infraestructura ferroviaria. Se produjeron varios cortocircuitos que provocaron sonoras explosiones. Ocurrió en la zona de la vía del tren, a la altura del puente de Juan Pablo II, poco antes de las 7 de la tarde. Los servicios de emergencia, el 112, comenzaron a recibir llamadas de testigos que habían escuchado las explosiones, incluso habían visto el resplandor provocado por las mismas, y todo esto en la zona ferroviaria y un 11 de marzo. Así que las llamadas comenzaron a multiplicarse al 112. Emergencia activó el protocolo ante este tipo de situaciones, se desplazaron a la zona efectivos de bomberos, policía local, policía nacional, hasta que Adif confirmó que se trataba de un problema técnico que estaba bajo control y fue desactivado entonces el servicio de emergencias.
Bueno, pues vaya susto que se llevaron los vecinos de la zona. Y bueno, seguimos hablando de Renfe. A partir de hoy, ¿qué pasa en los cercanías, Carmen?
Eso le va a interesar especialmente a los que sean usuarios habituales que vienen sufriendo los retrasos, la falta de trenes. Pues bien, desde hoy Renfe vuelve a aumentar los trenes en la línea C1, la de Fuengirola. Se van a incorporar ya 12 servicios diarios, 6 por sentido, alcanzando así el 94% de la oferta habitual, que es la que había antes de la pandemia. Faltan todavía otros 6 servicios más para poder alcanzar el 100%. De esta forma, la línea C1 del Cercanías recupera todos los servicios hasta el entorno de las 7 de la tarde con una frecuencia de paso de cada 20 minutos. Y algo que tiene que ver en ese caso, nos vamos del tren al autobús con un suceso. Han detenido a un hombre de 40 años acusado de robar piezas de autobuses históricos en las instalaciones de la empresa malagueña de transportes. El sábado descubrieron en las instalaciones al individuo, que huyó cuando supo que lo habían visto. Desde la EMT llamaron a la policía local y los agentes encontraron la pieza que este hombre había intentado robar. También encontraron poco después al supuesto ladrón. A este robo frustrado se suman otros anteriores en los que se habían llevado ventanas, radiadores, piezas de motor de autobuses antiguos, piezas cuyo valor podría alcanzar los 6.000 euros. Y más cosas. Desarticulado un grupo dedicado a realizar estafas a través de internet en el alquiler de viviendas y habitaciones en toda la provincia. La Guardia Civil investiga a dos personas residentes en el municipio valenciano de Cullera, lugar desde donde operaban usando una aplicación de mensajería instantánea para captar a las víctimas. Tras contactar con ellas, las engañaban identificándose como propietarios de una vivienda que estaban interesados en alquilar, o bien se hacían pasar por inquilinos en algún inmueble en la que había habitaciones disponibles, acordando realizar la contratación y solicitando para ello un pago por adelantado a través de Bizum, en concepto de reserva de ese piso. Tras varias denuncias interpuestas en distintos municipios de la provincia, comenzó una investigación que ha llevado a la Guardia Civil a localizar a los autores de las estafas.
Y una cosa más, Carmen, háblanos de Semana Santa, que esto interesa a los abonados.
Interesa mucho a los abonados. Lo que ocurre a partir de hoy es que desde hoy mismo, hoy lunes 14 de marzo, ya se pueden descargar las localidades a través de la ventanilla virtual de la agrupación de cofradías, esa ventanilla a través de la que ahora hay que hacer todos los trámites con la agrupación. Los usuarios deben acceder a su perfil y desde ahí imprimir los abonos en papel o descargarlos para llevarlos en el móvil. La agrupación este año ya no va a dispensar los abonos en formato de tarjeta física como sí se ha hecho en años anteriores, así que es obligatorio a partir de este 2022 descargarlos a través de internet.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. En todo caso, el compromiso es que si pasa algo, Carmen Cerván y el equipo de la redacción de informativos de esta casa nos lo trae aquí. ¿Aquí dónde es? Pues a COPE Más Málaga. A lo mejor nos escuchas en el 97.1 de FM o a lo mejor lo haces a través del 882 de Onda Media o de la aplicación de la cadena COPE, la app de COPE que debes tener descargada en tu móvil. Es gratuita. Y si no, escucha. Mira, pon en tu teclea, en tu ordenador, cope.es/Málaga y ahí nos puedes escuchar en directo y si no, después, cuando terminemos a las 2, en la sección de podcast.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022. Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
¿Te preocupa la celulitis? ¿Quieres lucir una piel lisa y tonificada? No te pierdas el próximo miércoles 30 de marzo el taller anticelulítico que hemos preparado en Farmacia Eloísa Molina. Análisis con placas termográficas, masaje drenante y te enseñamos a combatirla. Pide tu cita en el WhatsApp 665-046885 o en el Instagram @farmaciaeloisamolinamálaga.
Enhorabuena, Málaga. Vuelven los imbatibles Sumóvel. La promoción del mueble más poderosa del universo. 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones. Y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. imbatibles.
¿Qué haces con el aceite usado de la cocina de tu negocio? Dónalo a Madre Coraje. Además de contribuir a una buena labor social, te ofrecemos la limpieza de filtros y acogerte a ventajas fiscales. Llama a Madre Coraje y te visitarán para ampliarte toda la información. 952-2878-16. De tu compromiso nace la esperanza.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, hoy más que nunca nos interesa hablar con el hombre del tiempo del programa, Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy entenderá el hombre del tiempo que es el gran protagonista del programa, ¿no?
Bueno, sí, la lluvia la verdad que se está produciendo y bueno, yo creo que beneficia a todos.
Oye, Jesús, ¿cómo va a evolucionar este lunes?
Bueno, pues parece que las precipitaciones van a continuar hasta avanzada un poquito la tarde. En la intensidad que se espera, ¿no?, de aproximadamente intensidad moderada, puntualmente fuerte, pero ya acumulándose cantidades en algunas zonas superando el umbral naranja. Este aviso está vigente en el naranja hasta las 3 de la tarde y posteriormente, aunque siga lloviendo a lo largo de la tarde, ya muy probablemente finalice el aviso.
Cuando el hombre del tiempo habla de aviso amarillo, naranja, rojo, en el que hemos estado incluso, ese umbral del que habla, exactamente qué criterios se tienen en cuenta y cuál es el protocolo. El hombre del tiempo mira lo que puede pasar y llama, no sé, a la subdelegación del gobierno, a la delegación de la Junta, para que se active el protocolo. ¿Cómo es todo?
Bueno, realmente, bueno, esto es un equipo, lógicamente, de trabajo, de predicción, que están durante todo el día mirando modelos, vigilando a través de los sistemas de teledetección y luego, a raíz de toda la información disponible, se emiten los avisos meteorológicos que uno de los usuarios fundamentales es Protección Civil, que a su vez pone en marcha pues todos los sistemas de protección para que alerta a la población y luego pues las actuaciones necesarias en función de los desperfectos, destrozos y daños que se vayan produciendo. Entonces, esos avisos que nosotros emitimos los recibe inmediatamente Protección Civil, que es la que es el organismo responsable de activar pues esos procedimientos que he comentado.
Jesús, estábamos hablando de lluvia tan esperada que venimos hablando en las últimas semanas de lo que lo necesitábamos. ¿Lluvias que van a continuar durante toda la semana o esto es un capítulo de ayer, hoy, de estas últimas horas y nada más?
Bueno, en realidad es una baja fría, helada, que está situada sobre el sur de la península y que se va a ir desplazando muy lentamente hacia el este, con lo cual nos va a ir afectando durante los próximos días, especialmente entre hoy y miércoles, con precipitaciones intensas y de cierta copiosidad. Pero luego, a partir del jueves ya, se espera que, aunque todavía irregularmente pueda haber alguna precipitación en la provincia, ya sea de manera más dispersa y con mucha menos intensidad.
O sea que desde hoy lunes hasta el miércoles, lluvias intensas, nada de poner la lavadora y nada de sacar zapato así muy fresco porque nos va a hacer falta las botas y el paraguas. A partir del jueves esa lluvia que ya pueden ser más puntuales. Sí. Con esto que se espera de lluvia que vaya cayendo, sobre todo esas intensas y copiosas de las que hablamos desde hoy hasta el miércoles, ¿podríamos decir, Jesús, que podemos respirar un poquito más tranquilo?
Hombre, un poquito más tranquilo en cuanto a que parcialmente, pero de manera muy parcial, se palía en cierto modo algo del déficit de precipitaciones que arrastramos. Por poner un ejemplo, en Málaga capital, con la referencia del observatorio del aeropuerto, pues vamos a recoger en estos días más de la cantidad media que normalmente se recoge en el mes de marzo. Pero bueno, esto es un dato puntual, puesto que tenemos que tener en cuenta todo lo anterior, ¿no?, con el déficit de precipitación que llevamos acumulado.
Claro, que aunque ahora superemos esa media de lo que es un mes de marzo en Málaga respecto a cantidad de agua que caiga, pero es que nos hemos dejado un febrero y un enero y un diciembre y un noviembre, ¿no?, sin la lluvia que esperábamos.
Exacto, que además son los meses de mayor cantidad de precipitación.
Estamos hablando con el director del Centro Meteorológico de Málaga, con Jesús Riesco. Jesús, para terminar, hemos dividido la semana hoy, desde hoy lunes hasta el miércoles, lluvias intensas y copiosas. A partir del jueves, pues lluvias a lo mejor más puntuales. ¿Qué va a pasar el fin de semana?
Bueno, pues el fin de semana todavía estamos ante algo de incertidumbre en cuanto a la posición de la baja, y aunque ya las precipitaciones, si se producen, van a ser de muy poca intensidad en principio, pero no se descarta que pueda haber todavía alguna precipitación, pero eso ya lo iremos viendo más adelante, puesto que ahora mismo la incertidumbre en la predicción a medio plazo es alta debido a este tipo de situación.
Claro. ¿Y cómo influye esta inestabilidad que va a protagonizar la semana a las temperaturas?
Bueno, pues las temperaturas, por ejemplo, teniendo la referencia de Málaga capital, las máximas van a variar poco, van a estar comprendidas aproximadamente entre la máxima entre los 17 y los 19 grados y la mínima en torno a 12 grados. No va a haber una gran variación de temperaturas.
Muy bien, bueno, pues ese es el dibujo que nos hace el hombre del tiempo del programa de esta semana, con la lluvia, que nos gusta que llueva, que nos gusta, aunque tenga sus consecuencias y sus fastidios para el tráfico y para, porque es incómodo, ¿no? Pero nos hace mucha falta. Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias.
De nada, buenas tardes.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga prepara una nueva entrega de la Procesión de las Procesiones con un repaso a los palios de los tronos de nuestras vírgenes. Muy pronto te contaremos cómo conseguir tu ejemplar.
ESIC y SUR te traen una oportunidad única. Talent Club Málaga.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Empieza tu carrera profesional.
Inscríbete en la web talentlabmálaga.es y podrás disfrutar de unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga, impartida por líderes empresariales y dirigida a jóvenes recién titulados o en su último año de estudios.
Apúntate antes del lunes 4 de abril.
Organizan ESIC y SUR.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé si en este lunes lluvioso estás planteándote comprar un piso, una casa, necesitas el 100% de la hipoteca, tu banco te ha dicho que no te la puede conceder, bueno, pues no te preocupes, Credialpe seguro que puede hacer algo por ti. Ellos te buscan un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Se encargan de negociar por ti con el banco, por así decirlo. Anota este teléfono, es gratuito, a lo mejor algún día lo necesitas, 900-234-235, 900-234-235.
Con triunfar, echando el miedo pa' fuera, por todos los que buscan su lugar. Sé que la batalla no acaba ya. Dicen que no puedo, ¿qué más da? Yo sigo a mi aire, a mí me da igual. Soñando fuerte, y además, mi batalla es la única que hay. Soy caminante.
Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Después volvemos, ¿eh? Recuerda que estamos juntos hasta las 2 de la tarde. Por ejemplo, con invitados como María Pelae, que lleva 13 años en la brecha y acaba de sacar nuevo disco, La Folcrónica, que nos va a presentar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García. Vente hasta la redacción de deportes, que están como todos los lunes, que no paran. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Pues sí, efectivamente, después del sábado, que no fue demasiado bueno para el deporte malagueño, sobre todo para el Málaga y para el Unicaja. El Málaga, recuerdo, empató a 0 frente a la Ponferradina, y eso, unido también al empate de la Real Sociedad B frente al Burgos, pues hace que el descenso siga estando a la misma distancia, a 7 puntos, antes de una visita clave de este próximo sábado en el campo del Fuenlabrada, en el Fernando Torres, donde el Málaga se va a medir al penúltimo clasificado, al conjunto del Fuenlabrada. Obligadísimo el Málaga a ganar para no meterse en más líos. Y pendiente también de la enfermería, porque Juan de Rivas, el central del Málaga, cayó lesionado en el minuto 35, tiene una lesión en los isquiotibiales y vamos a ver cuál va a ser el tiempo exacto de baja. Y también pendiente de Pei Bernes, que sufrió en el anterior partido una lesión en el gemelo y que también va a ser duda para ese partido del sábado. Así que podría tener de nuevo la oportunidad el chaval Andrés Caro, que ya jugó prácticamente todo el partido del sábado. Con solo 18 años hizo una muy buena actuación. Y peor pinta las cosas en el baloncesto, mucho más dramática la situación, porque parecía que había una mejoría en el equipo malagueño después de su triunfo en la Basketball Champions League, pero derrota contundente por 16 puntos de diferencia frente al conjunto del Gran Canaria. En un mal tercer cuarto, Unicaja dilapidó todo lo bueno que hizo en los primeros 20 minutos, se coloca Unicaja de 13º, está con 8 victorias, solo un triunfo por encima de la zona del descenso, así que tiene que apretar mucho el equipo malagueño, pendiente también de la enfermería del estado de Butel y de Jaime Fernández, que van a ser baja casi segura en el partido del miércoles frente a los Tende.
Ha ampliado a las 3.
A partir de las 3 de la tarde con la tertulia y con muchísimas cosas más.
Gracias, Emi, hasta las 3. Bueno, el próximo 18 de marzo, nada, ahí a la vuelta de la esquina, se estrena la nueva película de los compadres Alfonso Sánchez y Alberto López. El título de la peli, El mundo es vuestro.
Darse con la España vaciada. Compran todos esos pueblos abandonados y nos mandan a los chinos que les sobran por el aeropuerto de Teruel.
¡Que viene
el
chino!
Bienvenido, Mr. Chang.
Konnichiwa.
No, es Nihao.
¿Quién es? ¿Te ha vuelto a llamar?
¿Quién?
El innombrable.
No, no, ni audios de WhatsApp, ni mensajes, ni nada.
¡Cayetana! ¡Bueno, qué guapa está!
Cayetana me puso un ultimátum. O tu compadre, o yo.
Champán, gracias.
No, 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 esto es cava catalán, caballero.
Tanto aquí el bolivariano.
Vale,
este.
Daremos libertad de elección al pueblo, ¿no? Disfruta, hombre, disfruta.
Bueno, esta tarde es la premiere en el cine Albéniz y para saber algo más de la peli, hemos enviado allí a Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Estábamos aquí partidos de risa escuchando ese avance que estabas haciendo tú de la peli, del mundo es vuestro, y la verdad es que tiene cosas realmente hilarantes. Algunas, yo he visto el tráiler y la verdad es que es ese humor absurdo a los que ya no tienen acostumbrados los compadres, así que no es de extrañar que haya más de uno, como yo les decía a ellos ahora, micrófono cerrado, en la emisora, de los que son seguidores de toda la vida de los compadres, que me tengan una envidia a esta hora tremenda, ¿no? Pero en fin, está todo preparado, ¿eh? Estoy en el cine Albéniz, estoy viendo en la pantalla ese enorme cartel anunciador de El mundo es vuestro, con Alfonso Sánchez, con Alberto López, como, en fin, absolutamente generadores de toda esta tercera parte de esa famosa trilogía. Antonio, parece... Antonio, dicho. Alfonso, parece Curro Jiménez.
Era el cartel, digo.
Era una referencia, era una referencia. De hecho, el chino que viene a hacerse con la España vaciada es un fanático de la serie de Curro Jiménez y se queda prendado cuando me ve. Dice, yo quiero estar con este señor todo el tiempo, por favor. ¡Culo, culo, culo, culo!
Culo, cuidado, Mónica, que lo de culo es curro, pero en japonés. Curro, cuidado, cuidadito, que está hablando de Curro Jiménez, en todo caso. Alberto, buenas tardes también.
Buenas tardes.
Vaya lío en el que os habéis metido con esta tercera entrega de esa trilogía. ¿Con esto cerráis ya el ciclo o esto va para largo?
Ojalá todos los líos fueran así de grandes y de divertidos y de poder compartirlo con tantísimos amigos y con tan buenos profesionales para el disfrute del público, ¿no? Aquí se cierra una parte de lo que del concepto que se creó cinematográficamente hablando un poco de, del mundo de los compadres, del arranque con El Mundo Es Nuestro. Se cierra una etapa, pero se abren otras. O sea, esto aquí no se acaba. Nosotros estamos ya en mente con el próximo proyecto. El lunes tenemos reuniones ya.
El mundo es vuestro, el mundo es suyo. Ahora el mundo es nuestro, el mundo es suyo. Ahora el mundo es vuestro. ¿El mundo qué? ¿Sería la cuarta parte?
El mundo, yo creo que no, yo creo que ya hemos terminado. Igual continuamos con los personajes, pero tendrán otro cariz, serán otros proyectos, tendrán otro título. Lo que pasa es que sí es verdad que se cierra un proceso mental, porque yo creo que todo esto arrancó de una manera inocente y con un espíritu muy, muy punky, muy de esto es nuestro, hombre, vamos a pelear por ello, ¿no? El mundo es nuestro. Luego nos dimos cuenta de que nuestro era relativamente, que era más bien suyo, ¿no? Pero de esa reflexión y de esa desilusión quizá de la segunda parte, yo creo que tiene que salir un mensaje de esperanza y sobre todo un mensaje que invite y que interpele directamente al público. Le diga, no, esto es vuestro, sois los que estáis ahí al otro lado de la pantalla y sois los que tenemos la responsabilidad al final.
Hasta donde se pueda contar, evidentemente, hay que ver la película, pero ¿qué es la Euroferia? ¿Qué lío es ese que parece un bienvenido Mr. Marshall? Y en un momento dado, hay hasta referencias, he podido ver en el tráiler, a la escopeta nacional. ¿Qué os habéis inventado en este nuevo formato?
Sí, es un poco buscar nuevas vías para intentar salir de esta situación en la que estamos a nivel socioeconómico, político y mundial. Entonces se le ocurre a las cabezas pensantes, a los dirigentes que manejan los hilos de todo, que un buen plan puede ser venderle la España vaciada a los chinos para que la llenen del excedente de población que tienen, ¿no? Y que se traigan a todos los chinos que les sobran por el aeropuerto de Teruel. Entonces bueno, pues ese pero claro, eso va en contra de la idea que tiene Rafi, que no, lo que hay que hacer con la España vaciada es crear una fiesta gigante a la que venga todo el mundo y que llenarlo todo de casetas, de fuentes, de manzanillas. Claro.
Y esto lo creáis.
La España vaciada para llenarla de chinos y se pongan allí a plantar coles y allí a criar cerdo y eso, no, hombre, eso va contra la natura del enterismo. La España vaciada tiene que ser una zona festiva, de ocio total. Y bueno, es su plan, ¿no? Lo que pasa es que a lo menos se le ocurre nada bueno.
Mónica, ¿con qué quieres hablar?
No,
¿con
no,
Alberto
no,
o con Alfonso? Yo te lo paso directamente.
No, pregúntale que si esto lo crean después de una pecha de un
espérate,
de Colacao.
Le voy a preguntar a Alfonso que está escuchando.
Hombre, que Alfonso además es medio malagueño, ¿no?
Hombre, Mónica, no, los dos, ¿eh? Porque Alberto tiene media familia de aquí.
También. Sí, sí. Oye, Alberto, ¿y esto cómo lo creáis? O sea,
Alberto, no, Alfonso.
Alfonso, perdón. Alfonso, ¿esto lo creáis con el folio en blanco y una pechada de Colacao al lado? ¿O cómo? O sea, esto, ¿o que vais apuntando cosas del entorno, de los amigos, de gracietas?
Claro. Claro, eso es un poco, esto forma un poco, es un trabajo de campo que nosotros hacemos en el día a día, en la calle, en el cuando uno va a comprar pan, cuando uno va al mercado, cuando uno se encuentra con los papás de los otros niños del cole, y que al final plasmamos sobre todo, mayormente en los bares. En una buena mesa con una cañita y ahí ya le damos forma y ponemos todo eso en negro sobre blanco y que también responde a un poco a la... es una metáfora un poco de lo que somos como país, ¿no?
Oye, esta tarde, sí. ¿Cómo va a ser todo?
Pues yo estoy un poquito que me estreno encima. Yo estoy, no veas, estoy como en el paritorio. Hoy va a ser la primera vez que ponemos la película con 300 personas de público. Hoy va a ser un poco ese primer visionado con público, a ver qué pasa. Y además va a ser muy bonito porque estamos apadrinados por el Festival de Málaga en su 25 aniversario, que ha sido muy importante para nuestras pelis anteriores. Y además lo vamos a hacer en la misma sala en la que pusimos por primera vez para el público 8 apellidos vascos sin saber muy bien qué iba a ocurrir. O sea que imagínate, qué ojalá bueno. Ocurra la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de lo que pasó con 8 apellidos vascos.
El precedente, desde luego, es magnífico. Esta tarde será ese preestreno en Petit Comité y el 18 de marzo ya en todos los cines. Y decíamos a micrófono cerrado que hay mucha expectativa, mucha expectación, diría yo, con este nuevo estreno, ¿no?
Sí, sí, ahí nos mandan mensajes de todas partes. Pero bueno, pero esto se va a estrenar en Gijón, esto se va a estrenar en Vigo, esto, que sí, hombre, en toda España, sí, lo que es bueno que tiene el cine, que hay cines por toda España, no es como en el teatro, que tenemos que ir nosotros. Aquí, aquí estamos en la gran pantalla en todos lados. Y es verdad que hay mucha gente que ha visto El Mundo es Nuestro, mucha gente que vio El Mundo es Suyo, y yo creo que ya todo ese fenómeno fan, toda esa gente que se ha divertido, que se ha reído tanto, que ha disfrutado tanto, necesita una nueva entrega y sobre todo necesita reírse, porque en estos tiempos la risa es curativa.
Alberto, ¿te has recuperado ya del reset que te han hecho en la peli? Porque creo que te dan en un botoncito y ya ni te crees compadre ni nada, ¿no?
Yo, mi mujer me ha dejado dinero para ella por un jamón, me ha quitado la pena esa que me he pasado al tercer grado culinario. Me he pegado una vuelta también por aquí, he pillado unos espetitos, unas conchas finas, y ya me estoy un poquito mejor, la verdad.
Quitar a alguien del jamón, eso no se le hace a nadie.
Es que no, mi mujer ya me estaba viendo que no rendía, me faltaban glóbulos rojos, no rendía por ninguna parte, ni por arriba, ni por abajo, ni por en medio.
Bueno, pues esta tarde preestreno aquí en el Cine Albéniz, con mucha expectación, como decíamos, y el próximo 18 de marzo ya en todas las pantallas. Como dice Alfonso, toda España, que no hay que ir, que la película se pone en Gijón, en Huesca y donde haga parte y la ve todo el mundo. Así que, Alberto y Alfonso, gracias por estar un ratito con nosotros. Hay suerte.
Una cosita que se nos olvida, porque está votando, vamos, en la promo. El día 19 es el Día del Padre, entonces consideramos que es un regalo de los fáciles, de que tú estás por el ordenador, saca la entrada del cine y se la regala a tu padre, se la manda hasta por WhatsApp. Toma, padre. El Día del Padre, regalo de compadre. Oh.
Y como dirían los compadres, padre, eso es así.
Bueno, pues Alfonso Sánchez y Alberto López, los compadres, muchísima suerte y gracias por estar aquí hoy eligiendo Málaga para esa premier, para esa presentación primera.
Gracias de parte de los dos.
Un beso fuerte. Oye, Pedro, que en un ratito tenemos a María Peláez. ¿Te vienes al estudio o qué?
Exactamente. Hombre, claro, me voy para allá, que hay que charlar con María Peláez, que tiene nuevo disco.
¡Hala! Bueno, yo te voy a hablar ahora de cosas muy serias. Ahora te espero aquí en el estudio. A esta hora, 1:19, hay que hablar de todo, de los compadres y de otras cosas que te contábamos aquí, precisamente. En la cadena COPE, hace unos días, la Policía Nacional había desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana. Fueron detenidas, te contábamos, 5 personas en el municipio de Alameda, como presuntos narcotraficantes y encima por defraudar el fluido eléctrico. Fueron intervenidas 550 plantas de marihuana en su última fase ya de crecimiento. Es solo un caso más de los muchos que investiga la policía. Quiero saludar al inspector jefe de la Policía Nacional, Javier Quevedo. Inspector, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
España se ha convertido en el primer productor de marihuana en Europa. ¿Eso por qué? ¿Qué condiciones se dan aquí para que funcione también el negocio, para que sea un negocio redondo?
Bueno, pues hay una serie de causas que se pueden achacar a esta circunstancia, como puede ser pues el clima que disfrutamos aquí en España, sobre todo en la zona sur. Cierto es que hay plantaciones de tipo indoor, interiores, pero también en las exteriores, pues el clima este favorece mucho la producción de el cultivo de esta sustancia. Luego también hay que pensar que España ya cuenta con una infraestructura previa, porque no hay que olvidar que durante muchos años es el canal de paso de hachís desde África hacia Europa. Entonces hay grupos, hay rutas ya que están, hay una esa infraestructura previa que también favorece esto. Y por último también pues la legislación en España, porque que distingue entre sustancias que causan grave daño a la salud y las que no la causan, está sería considerada como que no causa grave daño a la salud, tiene menor penalidad. Entonces pues los grupos ven que un tráfico de sustancias a lo mejor que le es más rentable en relación al riesgo-beneficio que le produce en relación al tráfico con otra sustancia.
Claro, a lo mejor no ganan tanto con un porte, por así decirlo, pero tampoco se juegan tanto, porque ¿qué dice la ley que les puede pasar a estas personas?
Bueno, pues si no hay delito asociado, como puede hacer un grupo organizado, delincuencia organizada, nos movemos en pena entre que van de 1 a 3 años. Entonces, normalmente no suele haber prisión preventiva como medida cautelar previa al juicio, y una vez que se celebre el juicio, pues si la pena no supera los 2 años, estas personas no van a entrar en prisión. Sí que van a tener una multa y demás, pero no entrarían en prisión.
Uh-huh. Con esas 500, es que estamos poniendo un ejemplo de hace solamente unos días, una operación de la Policía Nacional, con esas 550 plantas de marihuana intervenidas, Javier, ¿cuánto podrían haber, metido en el mercado de marihuana? ¿Cuánto dinero les podría haber supuesto esto? ¿Cuánto podrían haber ganado?
Bueno, eso en principio no se puede cuantificar, porque aunque como has comentado, estaban ya en su última fase de crecimiento, pero bueno, estas plantas hay que dejarlas después secar, obtener la parte, digamos, productiva, que serían los cogollos, lo que nosotros solemos decir despalillar, es decir, quedarnos con la parte importante, digamos, de la planta, secarla, y una vez que se secan ya el peso que arrojan, ahí es cuando se puede calcular el producto de sustancia que tienen, el tetrahidrocannabinol, y en base a eso pues el precio, pero sí que créame que es rentable.
Estamos hablando con Javier Quevedo, es inspector jefe de la Policía Nacional. Decíamos antes, Javier, que habían defraudado el fluido eléctrico, que esto no es porque esta gente no tenga dinero, ¿no?, sino que esto es un truco, ¿no?, porque lo hacen.
Sí, claro, esto sería sobre todo en plantaciones interiores, que utilizan pues pisos, los vacían y los dedican exclusivamente a esto, o dedican algunas habitaciones o chalets por determinadas zonas de Málaga, lo dedican a esto. Entonces, claro, para ser mucho más rentable, hay que tener en cuenta que ahí van a tener un sistema de producción de calor y de ventilación funcionando de día y de noche. Esto genera un consumo elevado de energía, entonces pues producen enganches ilegales, hacen tomas de corriente ilegales, y entonces pues no pagan, defraudan el fluido eléctrico y no pagan este.
Claro, además de no pagar, no llaman la atención, porque si un pisito de nada o una casita en el pueblo de Alameda, la comarca de Antequera, resulta que paga de factura 3.000 euros, pues a lo mejor puede hacer sospechar a la policía, ¿no?
Claro,
la compañía informaros a vosotros, a la policía.
Claro, esos picos. Luego hay que tener en cuenta que sí que es cierto que muchas veces cuando hay una plantación de este tipo, esos enganches hacen que se vean afectados vecinos. El vecindario pierde fuerza porque esa energía se está cogiendo de algún sitio. Entonces, hay veces que la información llega porque se ha perdido determinada fuerza en una zona o llegada a un horario cuando llega la tarde y hay más demanda, de calefacciones, de costas que se enchufan en las determinadas casas, pues ven que no hay fuerza en esa zona, ¿no? Entonces suelen hacer aviso a Endesa, que es lo que pasa, que no hay fuerza y demás, y por ahí es por donde se detecta.
Estamos hablando de España, en este caso también Málaga, pues como productor de marihuana, estamos hablando de la Policía Nacional. Esto existe un plan, ¿no?, concreto para acabar con esto, ¿no?
Sí, claro, este aumento de producción y demás que se ha venido detectando en los últimos años ha hecho que se diseñe un plan a nivel nacional para la lucha contra la producción y el tráfico de marihuana. Entonces, pues se establece una serie de objetivos estratégicos y específicos que serían, pues eso, para incrementar la detección y desarticular grupos que se dediquen a este cultivo y tráfico de marihuana, disminuir esos canales de distribución que hemos hablado antes y favorecer la destrucción de plantaciones de marihuana y la inutilización y destrucción de esos utensilios que se emplean para este cultivo.
Bueno, Javier Quevedo, que cada semana se asoma aquí a la antena, es inspector jefe de la Policía Nacional. Javier, gracias por estar con nosotros.
Nada, vosotros.
Gracias.
Gracias.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos.
Si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si no creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar. Lo justo
pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Una de la tarde, 27 minutos, estás escuchando COPE más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora, que siempre nos gusta repetírtelo. Con la semana que nos espera de lluvia, ya nos lo ha dicho el hombre del tiempo. Antes de la una de la tarde que hablábamos con él, que va a ser una semana de lunes a miércoles de lluvia bastante copiosa, a partir del jueves lluvias pues más puntuales. El fin de semana no lo tiene claro todavía el hombre del tiempo si va a llover o no, pero bueno, con la semana que nos espera vamos a tener más tiempo de estar en casa, ¿eh? Menos pasear por la playa, más estar en casa. ¿A qué podemos dedicar el tiempo libre? Bueno, pues a cocinar. Y lo hacemos siempre con la recomendación que nos trae cada semana Lola Bernabé. Ella es Loleta Bailoleta para sus miles de seguidores en redes sociales. Lola, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Oye, Lola, tú estás en Madrid, ¿no?
Yo estoy en Madrid, pero en tres días tiro la cuesta para abajo.
Ya, otra vez, pero si tú te pasas más tiempo en Málaga que en Madrid...
Es que la tierra tira mucho, Mónica, ¿para qué te voy a engañar?
¿Está lloviendo ahí?
Está lloviendo mucho, pero hace falta. Así que la lluvia, mira, después de estar hablando contigo y haber oído esa canción de Rosalén, yo toco el cielo con los deditos hoy, porque la lluvia hace muchísima falta. Así sí. Que fantástico que se tire lloviendo, pero muchos días, sobre todo y principal, hasta el Viernes de Dolores, por favor. Después del Viernes de Dolores, una semanita de tranquilidad, ¿vale?
Oye, aquí en tu tierra, por cierto, está lloviendo mucho, pero bien. De momento lo está haciendo bien, ¿eh? Que eso sí que es importante, que llueva bien. Vamos a ver, que tenemos más tiempo para estar en casa. ¿Y tú qué nos propones que hagamos?
Pues mira, yo os propongo, que ya he cogido yo creo que 2 kilos, que hagamos torrijas, pero... Vamos a empezar por el principio, que es hacer un pan brioche. Siempre que digo que hagamos torrijas con pan brioche, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, ¡qué horror! Eso es súper difícil, 2 días para hacer torrijas, con lo fáciles que son. Bueno, pues no, pues yo hoy os traigo una receta que vais a necesitar. Una cuchara de palo, un bol y 0 patatero de amasado.
Ah, venga, esto ya yo ya anotando.
Venga, pues vamos a coger la mantequilla, la vamos a derretir y vamos a dejar que se atempere. Es importante cuando hagamos masas con levadura seca de panadero o levadura fresca de panadero, cuando usemos levadura, lo que se llama levadura, que todos los ingredientes los tengamos más o menos a la misma temperatura, porque si hay un corte de temperatura, sobre todo si hay una temperatura muy alta en alguno de los ingredientes, la levadura no nos va a funcionar y luego me vaya a decir, pues a mí no me ha subido el pan brioche, y es por eso. Entonces, vamos a derretir la mantequilla y dejar que pierda el calor, y vamos a entibiar el agua. Siempre tiene que estar por debajo de los 38 grados para que la levadura funcione. Y en un bol vamos a mezclar todos los ingredientes, el agua tibia, la levadura, que como os he dicho puede ser levadura seca de panadero o levadura fresca. Podemos usar sal, huevos, miel, la mantequilla derretida, harina blanca de trigo, no hace falta que sea harina de fuerza, y listo. Todo eso lo vamos a mezclar con una cuchara de palo a lo que da el bol y la mano, para que todos los ingredientes se queden bien integrados y no tengamos pues trozos de harina sin mezclar. Y cuando lo tengamos en ese punto, vamos a tapar con un trapo y vamos a dejar en un ambiente que no haya corrientes, ¿vale? Que no lo tengamos al lado de una ventana que estemos abriendo y cerrando. Lo ideal, lo más fácil siempre es meterlo en el horno, con el horno apagado. Ahí lo vamos a dejar un par de horas. Cuando pasen las 2 horas, vamos a ver que esa masa ha subido al doble. Y en ese momento lo que vamos a hacer, si la tocamos, vamos a ver que está muy pringosa, porque no hemos amasado, entonces la masa no ha cogido cuerpo. Lo que vamos a hacer es tapar y nos la vamos a llevar a la nevera un mínimo de 3 horas. Lo ideal para mí, empezar a preparar esta receta por la tarde, meterla en la nevera toda la noche y a la mañana siguiente tenemos nuestra masa casi lista para poder hornearla. Lo primero que vamos a hacer una vez que salga de la nevera, notaremos que la masa se puede manejar perfectamente porque la mantequilla habrá endurecido y entonces no estará pegajosa. Formamos 3 bolas con nuestra masa. Y esas bolas las colocamos en un molde alargado que hayamos engrasado bien y le hayamos puesto un papel de horno al fondo para que luego no sea difícil desmoldarlo. Dejamos esas 3 bolas ahí y tapamos y vamos a hacer el último levado de 90 minutos. En ese momento encendemos nuestro horno a 175 grados, función aire caliente, ponemos una rejilla, metemos el molde, 45 minutos, la casa entera huele a gloria bendita y ya no hay excusa para no hacer torrijas.
Oye, Lola, a ver, me hablas de 2 horas para que vaya subiendo, estará, yo lo tocaré con el dedo y está la masa como muy pringosa. ¿No lo toco sí. directamente a la nevera o esas 3 horas mínimo que tú recomiendas o incluso dejarlo toda la noche? Ya cuando lo saque del bol, va a estar duro y lo voy a poder coger y la voy a poder manejar para separarla a la masa en 3 bolas que me estás diciendo.
Exacto, perfectamente.
Vale, vale. Me hablas de mantequilla, me hablas de agua templada, tibia, de levadura, de sal, de huevos, de miel, de harina blanca, de trigo, y dirán los oyentes ya, pero ¿y qué cantidades? Más o menos.
Vale, bueno, pues más o menos. Están todas en el blog, pero te las doy, ¿vale?
Venga.
Son aproximadamente 170 gramos de agua tibia, ¿vale? Por debajo de los 38, 170 gramos de huevo y 170 gramos de mantequilla derretida, ¿vale? 3 cantidades iguales. Y luego tenemos 6 gramos de levadura seca de panadero, 8 gramos de sal, 90 gramos de miel y 500 gramos de harina. Lo que se me ha olvidado decirte es que una vez que tengamos, que hayan pasado los 90 minutos del último levado cuando ya hemos formado el pan y lo tenemos en el molde, antes de meterlo en el horno, un huevo, batimos, una cucharada de agua, la añadimos y pintamos la parte de arriba del pan para que luego salga con ese brillo tan precioso que sale el pan brioche cuando se ha horneado.
Claro, como tostadito. Y esto lo saco después y es lo que hago como tostadas y me las puedo comer o las puedo convertir en torrijas, ¿no?
Sí, tiene un peligro. Ya te digo que yo he hecho 2. Uno se ha transformado en torrija, el otro no ha dado tiempo.
Claro, es que esto es muy peligroso porque es muy fácil, está muy rico y claro,
y
es
muy peligroso. Y congela muy bien, ¿eh? Congela muy bien.
Ah, también se puede congelar después.
Congela muy bien. Lo cortas en rebanadas, las congelas y cuando te apetezca tomarte una tostada de pan brioche, pues te la pones y sin problema. Va fenomenal con los huevos benedictín, va fenomenal con la French toast, que es, como yo digo, la versión pobre de nuestras torrijas, la versión francesa de nuestras torrijas. Pues lo puedes usar para 1000 cosas, en un sándwich de jamón y queso queda espectacular. Un pan muy rico, muy enriquecido y muy fácil, como has dicho.
Ay, Lola Bernabé está aquí cada lunes en la antena porque es así, no puede separarse de su tierra y necesita ese cordón umbilical que tenemos conectado a Lola desde aquí, desde la emisora. Pero es que la puedes seguir en sus redes sociales donde vas a ver cómo cocina, @loletabailoleta, por ejemplo, en Instagram, y tiene una página web, tú pones Loleta Bailoleta, Lola Bernabé, te aparece y vas a ver sus recetas y los fácil que lo explica. Lola, que te mando un beso enorme.
Un beso enorme para todos vosotros.
Gracias.
Feliz semana.
Ay, qué fácil, me encanta. Y hablando de pan, bah, habrá alguien que le gusta más el pan en la redacción. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica,
oye,
misma.
¿Vuelves aquí porque tenemos alguna última hora?
Tenemos una última hora que tiene que ver con la lluvia. Ya aquí en la capital, desde luego, ya verán los oyentes que prácticamente ha dejado de llover. Llueve muy poquito en algunas zonas, pero está siendo una mañana de mucho tráfico en las carreteras y nos queremos asomar además ahora a carreteras del interior de la provincia, donde desde primera hora se viene trabajando en algunos puntos con carreteras en las que se han registrado, pues eso, incidencias por la lluvia en las comarcas del Guadalhorce, de la Axarquía y también en la Serranía de Ronda. Está cortado un tramo de la MA8302 de Peñas Blancas a Genalguacil por el desbordamiento del río Almarchal en un punto y en otro punto por un desprendimiento que ocupa toda la calzada. Ha habido pequeños desprendimientos en la carretera de Ardales a El Chorro y también en la que va de Cártama a Laurín el Grande, en este caso por una balsa de agua. En la Axarquía se han retirado pequeños desprendimientos en la vía de Olías a Comares, también en la carretera de Algatocina a Jubrique, de Estepona a Jubrique, y en Jimera del Íbar se ha retirado una gran roca, también afectada a esta hora la carretera de Casares. Así que intervenciones en distintos puntos de la provincia, en pequeños pueblos del interior donde la lluvia ha hecho acto de presencia, como ha ocurrido, bueno, no solo lluvia, también ha nevado hoy en Málaga, por ejemplo, en la Sierra de las Nieves se ve ya un manto blanco, también se ha visto en la carretera entre Ronda y San Pedro Alcántara, y en la zona de Parauta ha comenzado también a nevar, así que se ha pedido a la población, desde la Diputación Provincial, que se extreme la precaución. Sabemos que no ha llovido en el casco urbano, nos lo han contado desde el pueblo, pero sí que ha comenzado a nevar, como decimos, también en el municipio de Parauta.
Gracias, Carmen, por esa última hora. Gracias. Abrimos el
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide, con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Claro que no se me podía olvidar a mí que esta tarde a las 6, de 6 a 7, está el programa muy interesante, como siempre, de política regional. Bueno, que abrimos, digo, el diario de salud, como todos los lunes, con el doctor César Ramírez, al que quiero saludar. Lo primero, doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Saludos para todos los oyentes de REA en COPE Más Málaga.
Oye, César, parece ya que por fin la sexta ola de la pandemia está ya cercana. Es un momento para hablar de vacunas y revisar algunas cuestiones. La primera pregunta es acerca de las vacunas y nuestro país. ¿Vamos a tener vacuna española para este año 2022 como nos prometieron?
Pues sí, Mónica. Parece que para el verano tendremos aprobada la vacuna PHH1V. De la farmacéutica española de Gerona, ITRA, que ha demostrado ya su seguridad y eficacia en el laboratorio. Ahora está en fase 3, la fase de ensayo clínico, en la cual está siendo probada en 3.000 voluntarios de 17 hospitales de España y otros centros de Italia y Portugal para determinar su eficacia clínica, y los resultados serán evaluados por la Agencia Europea del Medicamento antes del verano, por lo que ya estaría lista para esa época para ser inoculada.
¿Y esta qué tecnología ha usado la vacuna española?
Mira, se parece mucho a la recientemente aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, la estadounidense Novavax, que se llama comercialmente Nuvaxovid, y que utiliza tecnología recombinante, y lo que hace es introducir la proteína del virus que ha sido producida en un cultivo celular. Recordamos a nuestro oyente que esta tecnología no tiene nada que ver con la que han usado Pfizer o Moderna, que es la famosa del ARN mensajero, ni con las de Janssen o AstraZeneca, que emplean el adenovirus para transportar el antígeno. Curiosamente, fíjate, ninguna vacuna de origen chino ni la tan cacareada Sputnik 5 rusa, que parecía que iba lanzada, han sido aprobadas nunca por la Agencia Europea del Medicamento ni por la Agencia Americana.
Bueno, más cosas, más dudas. ¿Qué ha pasado con la famosa vacuna esterilizante del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España? ¿No le vamos a tener ya a las puertas de la... a la vuelta de la esquina?
Pues sí, Mónica, porque no eran ni más ni menos que tres los proyectos del CSIC, que están estancados ahora mismo aún en fase muy preliminar y que están dirigiendo los prestigiosísimos investigadores españoles Luis Juanes, Vicente Lárraga y Mariano Esteban. Todos han pretendido ir más allá de las vacunas tradicionales y han buscado un producto que no solo prevenga el desarrollo de la enfermedad una vez contagiado, sino que además evite la infección de la persona que entra en contacto con el virus, motivo por el cual se le ha intentado definir con el famoso término de vacuna esterilizante. La realidad es que las dos primeras no han empezado aún siquiera la fase del ensayo en humanos y la tercera fue suspendida tras identificarse lesiones pulmonares secundarias en un mono macaco durante la fase de ensayo en animales de experimentación. Si bien es cierto que la apuesta por una tecnología más científica y más avanzada necesita más tiempo, es verdad que necesitamos más tiempo. Uno de los problemas que van a tener estas vacunas es que para la fase de ensayo se van a necesitar seres humanos que no se hayan vacunado y no hayan tenido la infección. Y descartando a los negacionistas, que no creo que estén muy dispuestos, no va a haber mucha gente de este perfil porque no van a quedar para participar en los ensayos. Creo sinceramente, Mónica, que no veremos ninguna vacuna del CSIC española esterilizante en el mercado. Se ha elegido más la tecnología y los tiempos de la pandemia han demandado otro tipo de vacunas menos científicas, pero más rápidas y que han sido muy efectivas. Esta es la realidad.
A lo mejor, César, no sé, supongo el gobierno, por ejemplo, la ministra de Ciencia y de Innovación decía algo así como que la explicación es que la ciencia en sí tiene sus procesos, la investigación no siempre se alcanza los resultados que uno quisiera. A lo mejor ha pasado eso, que iban por un lado y no han obtenido el resultado que querían.
Pues sí, en este sentido hemos visto unas declaraciones hace poco muchísimo más sinceras del CEO mundial de Sanofi, de Paul Hudson, que ha dicho ahí en El Mundo que ellos, Sanofi, han llegado tarde simplemente con su vacuna frente al COVID. Y además hay que destacar que se han producido un acuerdo de colaboración muy importante entre las grandes empresas farmacéuticas privadas para la producción de las vacunas. Y esto me ha llamado mucho la atención. Sanofi, que no es ni más ni menos que la quinta empresa farmacéutica del mundo y es una líder mundial en vacunas pediátricas contra la gripe, ha cultivado y ha fermentado vacunas de una manera que requiere una producción de meses y con la que no podía competir en plazos con la tecnología del ARN mensajero, ya que no disponía de ella cuando se grababa la pandemia, aunque posteriormente la adquirió y ya la está aplicando, no solo en vacunas, sino también en oncología. Bueno, pues en Sanofi, aún sabiendo que iban a llegar tarde, se la jugaron y apostaron por su tecnología de desarrollo de vacunas más lento por si fallaban las de ARN mensajero, cosa que no ha pasado. Y lo hicieron además aliándose con su gran competidora, con Glaxo, con la que han desarrollado una vacuna llamada Bipreptin, que será aprobada como la sexta vacuna tras la de Novavax por la Agencia Europea de Medicamentos y que utiliza una tecnología muy similar a la de IPRA que antes hemos comentado española. Bueno, Hudson ha afirmado también con sinceridad que aunque van a producir millones de su vacuna, no creen que puedan competir con los miles de millones de ARN disponibles, ya que además ellos están produciendo desde Sanofi vacunas de ARN mensajero para Pfizer y Moderna. Fíjate la coalición entre las grandes empresas. Hudson piensa que para finales del 2023, y esto es una cosa muy importante, la pandemia no existirá ya y que todo su esfuerzo inversor habrá sido en balde. Pero así es la ciencia y la investigación, en la que ellos han demostrado que aunque han ido por detrás, han sabido colaborar con la competencia y por el bien de la humanidad. Fíjate las diferencias con la ministra española, y esto es de agradecer.
César, 2 años se cumplen hoy del inicio del confinamiento duro, duro, duro. ¿Cuántas cosas habéis visto los médicos en este tiempo, verdad?
Pues hemos visto muchísimas cosas, y muchísimas de estas cosas, que la semana que viene además hablaré de ello y lo adelanto, tienen que ver con la severidad y lo desafortunado del confinamiento al que fuimos sometidos todos los españoles, que ha devenido en unas tasas de mortalidad, exceso de mortalidad en la población española, que han duplicado 4 y 5 veces el exceso de mortalidad de países que fueron menos propensos al cierre y que fueron mucho más abiertos, como Suecia, Dinamarca, Noruega, pero eso lo comentaremos la semana que viene, Mónica.
Es el diario de salud que firma cada lunes el doctor César Ramírez. Doctor, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Que cuente contigo, que somos amigos, que hablan de madrugada, pero al vernos los dos nos cuadramos y decimos valientes que no pasa nada. Nos buscamos pero contenido, no me veo contigo aunque algo me engancha, y presiento que por más que pase, nos pegamos aunque no pegaran. A kilómetros de mí manda un mensaje que no sé, la distancia nos dejó un papel por escribir, una foto con canción, mi cabeza huele a mí. Ojalá en tu cama yo, y ojalá tuviera.
Hace un ratito estaba con los compadres y ahora está en el estudio. Y yo me pregunto, ¿cómo lo hace Pedro González?
Buenas tardes. Es que tengo... ¿Tú has visto alguna película de Batman?
Yo...
¿Tú has visto el Batmóvil?
En fin, porque además digo, habrá ido en bici, ¿no? Con el día no, que no, hace no, en bici, andando. Ni en moto,
no,
ni nada.
Hoy me he venido en autobús de línea, como dice mi madre. Claro. En autobús de línea.
Oye, Pedro, comienza la semana, tenemos que hablar, como siempre, de actividades en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga.
Así es, en el Espacio Cero se acaba de inaugurar la exposición Construir un Fuerte, que es una muestra colectiva en la que participan artistas como Irene Molina, Cristina del Águila, Diego Balaz y Pablos. La exposición gira en torno a objetos que de alguna manera utilizamos para crear nuestra zona de confort cuando estamos lejos de nuestro hogar.
Además de ser una de las artistas que ponen en esta muestra, es comisaria de la muestra, no de la policía. Cristina del Águila, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Cristina, ¿qué tipo de obra vamos a ver en esta muestra de la que me está hablando Pedro, en Construir un Fuerte?
Bueno, sobre todo lo que vamos a ver son instalaciones en base a, como muy bien ha dicho Pedro, autoficciones o autogeneraciones de objetos que podíamos encontrar en nuestros hogares de la infancia y que hemos trasladado a nuestros hogares luego ya cuando éramos adultos y salimos de casa casi con 18 años, ¿no?, para estudiar fuera, y seguimos fuera, de hecho.
O sea que si yo, por ejemplo, me fui de casa con 18 años a estudiar y en ese ajetreo de casa en casa llevaba, por ejemplo, una lámpara de la mesita de noche que me ilusionaba mucho y me molaba un montón, si yo ahora quiero, ¿lo puedo exponer en esta muestra o cómo es la cosa? Es mucho más complicada que eso.
Bueno, es un poquito más complicado, pero sí que tenemos una escultura que remite a una lámpara, ¿no?, que es de Pablos, que sí que remite a esta lámpara que tú dirías, ¿no? O sea, lo que hemos tratado de hacer es precisamente esto, cuestionarnos qué eran aquellas cosas que nos hacían sentir en el hogar y que además nos hemos ido llevando para construir este fuerte, ¿no?, del que hablamos.
Sí, bueno, yo te voy a llevar un flexo rojo de esto, ¿te acuerdas? Con eso estudiabas. Y nada, correcto. Cualquiera quita el flexo de la habitación de casa de mi madre.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Engáñala y le dice, mira, mamá, que es para una exposición. Y ya está. Oh,
no. Me dirá, pero a las 9 aquí.
Para las 9 aquí, ¿no? Oye, ¿qué van a aportar cada uno de esos artistas? Más allá que lo que decías tú de Pablos, de esa lámpara, ¿qué aportáis cada uno, incluyendo tú?
Bueno, mira, te cuento un poquito. Hemos intentado, bueno, reproducir estos objetos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi caso, he traído el fuerte, ¿no? Esta imagen que es una casa blanca, como todos los niños tenían, un fuerte en la infancia que construían para poder refugiarse dentro, o unos corderos que remiten directamente a peluches, ¿no? O algunos objetos, juguetes de la infancia. Irene, por ejemplo, nos trae una puerta que al final es la entrada y lo que permite el paso y esta protección de la casa, con unas imágenes que son unas plantas escaneadas en 3D, porque ella es una artista que trabaja sobre todo la imagen digital. Entonces nos da una mesa que tiene una televisión en medio que expone esta planta, ¿no? Que ellos me tienen la casa, además, como vivimos juntos, me tienen la casa llena de plantas. Entonces, bueno, también con respecto a Diego, él nos decía que él, para él, su casa era romper todas las cosas del pasillo jugando al fútbol con su hermano, ¿no? Entonces, una de las instalaciones que él tiene es precisamente esta imagen, ¿no? El jarrón roto y las pelotas de fútbol. Entonces, bueno, hemos tratado de reconstruir este hogar entre todas, porque además llevamos viviendo juntas un tiempo, además de haber estudiado la carrera en Granada, después pasamos por Málaga. Y bueno, seguimos juntas, ¿no? Y trabajando.
Bueno, construir un fuerte. Exposición que pueden ver los oyentes hasta el 5 de mayo en el Espacio Cero del Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. La entrada es gratuita. Cristina del Águila, muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Somos más los que queremos, pero no es fácil hacerlo. Es un círculo que envuelve y hay quien va soplando el viento. Y si sale, te marea, te recortan Somos seres manejados como un cuento de chiquillo. Te presento nuestra vida, bienvenido a nuestro caos. Ahora soy yo quien te suelta en este mundo de descaro. Sin mirar abre esa puerta, yo te cogeré la mano. No le temas al delirio de un camino incontrolado. Ahora dime.
Suena bien, ¿eh?
Qué bonito suena esto.
Pues, que sí, es parte del nuevo trabajo del grupo malagueño Calma, aunque más que nuevo trabajo yo diría mejor primer trabajo del grupo malagueño Calma. Se titula Te presto nuestro mundo y lo presentan el jueves a partir de las 8 en el Contenedor Cultural de la UMA.
Bueno, la cantante del grupo Calma es Rocío García. Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, llevas años dedicándote a la danza y a componer para otro. ¿Por qué decides ahora lanzarte a la aventura de publicar tu primer disco?
Bueno, pues la verdad es que siempre las inquietudes siempre están, ¿no? Y yo siempre he querido dedicarme al mundo de la canción y a componer, pero creo que al final, artista, estás tan consciente del nivel y de la profesionalidad y de lo que abarca, que siempre hay muchas barreras que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Y al final, pues fue una necesidad vital de expresarme.
En Rocío, canciones originales, algunas versiones, pero siempre con el flamenco como base. ¿Qué cuentan las letras de tus canciones?
Bueno, sí, el flamenco como base, porque como bien habéis dicho, soy bailadora y sí, es donde mejor me muevo y donde más cómoda me siento, ¿no? Los ritmos siempre son flamencos, pero no soy cantadora, entonces he readaptado un poco el estilo y nuestras canciones sobre todo hablan de la actualidad, de los problemas actuales que tenemos ahora mismo. Te presento nuestro mundo, es un grito, un caos de una madre que siente ese miedo, ¿no? De presentar este mundo caótico a su hijo.
Sí, ahora tal y como todo. Están las cosas, se viene que ni pintado sacar un disco de esta manera, ¿no? Con esa temática, digo.
Totalmente, al final el artista refleja, tiene esa necesidad, ¿no? De contar qué está pasando desde su prisma y a mí me sucede de esta manera, ¿no? Cada letra tiene un significado, conecta con un problema actual y pretendo que al final haya un nivel de conciencia mayor, ¿no?
Uh-huh. La presentación es este jueves, como decíamos, en el Contenedor Cultural de la UMA, pero lo hacéis en formato acústico. ¿Quién va a estar contigo en el escenario?
Pues tenemos a Fran Mérida a la guitarra, Sara Ruiz al piano y Juan Manuel Lucas, pero tenemos sorpresilla y hay bastante invitado. Rocío López vendrá conmigo, que tenemos un tema también a dúo, Adriana Rogan también la ha enganchado a un montón de gente, así, pero sorpresa, no quiero todavía.
Ha engañado a un montón de gente, Rocío.
Pues, yo siempre lío a alguien, siempre.
El jueves, a partir de las 8, en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, podremos ver a quién ha liado Rocío García, este grupo, la voz de este grupo malagueño. Calma, te presento Nuestro Mundo, así se llama el primer disco. Rocío, muchísimas gracias, muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. ¡Caballero!
Mira tú por dónde. Ahora cumplió lo que iba a pasar. Ahora que se espera un momentito que va cuesta abajo y sin poder frenar. Que mira que esta historia ya me está mojando. Agua que sobró, déjala pasar. Que va a ver el pasajero. Azúcar y hierba buena.
Decía Pedro, es que me vengo corriendo de los compadres para acá corriendo porque claro. Es que quiero hablar con ella. ¿Con quién?
Con María Peláez. Es que, en fin, en materia musical malagueña, es de reconocer que yo que alguna vez he hablado con ella aquí en antena, en la radio, en otros programas, y la sigo, es que a mí me encandila. Cada vez que la he visto en televisión, cada vez que saco un disco, tengo la necesidad de charlar un ratito con ella.
María Peláez, con uno de los temas, la estamos escuchando, de los temas que forman parte de su nuevo disco titulado genéricamente La Folcrónica, con el que cuenta con un montón de colaboraciones, ¿no, Pedro?
Sí, señor. Antes hablábamos de Rocío, la cantante de Calma, dice, para el concierto del jueves, he liado, he engañado. Bueno, pues María Peláez también ha liado a un montón de mujeres, sobre todo para este lío, para este trabajo en el que se ha metido. Entre otras, fíjate, nombres como Pastora Soler, Vanessa Martín, Las Niñas, Sandra Carrasco o Nia Correia, que es precisamente la que canta en este tema. María Peláez, por cierto, lleva ya más de 13 años en la brecha y con este nuevo trabajo quiere, de alguna manera dicen, resumir esa evolución que ha supuesto para ella todo ese tiempo que lleva en el mundo del espectáculo, porque ella es un espectáculo, sin duda alguna. Los temas, por cierto, están compuestos por ella misma junto a Alba Reig.
María Peláez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, querría escucharos, por favor.
María, La Folcrónica, esto es, digo yo, ¿esto me lo habrá escrito mal Pedro o es que se llama así? ¿Qué significa, por qué este título, La Folcrónica?
Sí, es un juego de palabras, de estas cosas que me gusta a mí hacer. Y es una mezcla entre la folclórica y la crónica, ¿no? Precisamente porque en cada tema, como siempre, queremos intentar contar algo y decir algo, pues un poco homenaje a cada, al sentido de cada uno de los temas. Y aparte yo es que me siento un poco eso, una folclórica en el siglo de ahora.
Está claro. Oye, hemos dicho, María, que se trata de un disco que pretende demostrar tu evolución. Evidentemente ha cambiado mucho, pero para ti, lo que más ha cambiado desde que publicaste aquel primer disco en el año 2016 hasta ahora, ¿qué ha sido?
Pues por un lado que me escucha más gente. Por lo que se pasan una minita de menos fatiga, aunque se sigan pasando. Y por otro lado el tipo de producción, porque realmente el trasfondo, quien haya estado escuchándome desde hace mucho tiempo, realmente sí es el mismo. Si tú miras el sentido de las letras o el querer decir algo con cada tema, eso sigue estando, y la flamencura también, pero sí es cierto que desde hace ya como un par de años que empezamos este nuevo proyecto, lo que es el engranaje, ¿no?, y la producción de los temas también ha hecho que precisamente llegue a más gente. Entonces, en este disco precisamente lo que hacemos es mezclar bastante de los singles que hemos sacado hasta ahora junto con otras canciones nuevas, y encima he tenido la alegría, ¿no?, de que Mujeres de Arte me acompañe, ¿no? También las he liado, las he engañado.
Efectivamente. Oye, La Folcrónica es, aunque parezca mentira, decíamos 13 años ya, dedicada al mundo de la música, pero es tu segundo álbum de estudio, desde aquel que decía yo que sacaste en 2016. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo entre uno y otro disco? ¿Demasiado liado has estado con otras cosas o qué?
No, a ver, precisamente creo que muestra el trabajito que cuestan las cosas, ¿no? Yo antes de sacar Hipocondría, claro, llevaba ya como 8 años andando por ahí con maquetas que me grababa como buenamente podía. De hecho, Hipocondría estuvo financiado a través de un crowdfunding y dinero prestado. O sea, cuando muchas veces el público dice, ¿y por qué no sacan más cosas? ¿Y por qué no? Detrás de la música hay mucho, mucho trabajo, y cuando una viene de manera independiente sin un respaldo gordo detrás, cuesta más todavía. Eso lo sabrán casi todos mis compañeros y compañeras cantautores, que muchas veces no se vive de la música, se sobrevive. Entonces, claro, precisamente eso es lo que ha hecho que pase tiempo entre un álbum y otro, y lo que hemos hecho también durante estos 2 años es sacar singles para ver también por dónde respira el público, que eso también se suele hacer mucho.
María, quedaste tercera en la gran final de Tu cara me suena, encarnando además a uno de tus ídolos, a Lola Flores. ¿Cómo ha sido tu experiencia por el programa, tu paso por la tele?
Pues la verdad que ha sido un viaje de aprendizaje que no te puedes imaginar. O sea, las expectativas superadas con creces, y han sido muchos meses porque empezamos a grabar en septiembre, de muchísimo, muchísimo trabajo, pero ya te digo, una experiencia que no se va a olvidar en la vida, entre otras cosas porque el equipo que hay detrás es una barbaridad, y encima los compañeros que hemos coincidido es que se van a quedar para siempre. Así que imagínate, súper contenta.
Hoy estás firmando discos aquí en Málaga, en la FNAC. ¿Tienes ya agenda de concierto que queremos escucharte? ¿Alguna fecha que nos puedas adelantar?
Pues vamos a tantos lados. Primero, firmo el disco esta tarde, llevaros paraguas y chubasquero. Vale. pero vamos a estar por lo menos resguardaditos dentro de la FNAC. Y después lo que vamos a estar es de gira, que la empezamos el día 25 en Sevilla. Y de ahí para todos lados. A Málaga vendremos primero a Fuengirola, a un festival, y después estaremos el 5 de marzo en Cortijo de Torres. Así que vamos a darle mucha candela a esta gira, a la Folcrónica, que vamos, está quedando que estoy, vamos, haciendo más deporte que nunca para poder llegar, porque es que no respiro.
¿Has dicho el 5 de marzo en el Cortijo de Torres del año que viene?
Perdón, el 5 de agosto.
Ah, vale.
Como chico de marzo, digo yo, marzo no sé ni el día que estoy.
Vale, vale, vale.
Mira qué bien suena.
Una libertad con remiendo, el sudor de este techo, una vida que no fue de cuento, qué bonito tenerlo. Ya lo ves, no te suelto, ya lo ves, no te suelto, qué bonito tenerlo. Mañana lo vemos, un lo siento a tiempo, las cosas se hablan, que así no me quiero acostar. Y no nos cambio por nada, no nos cambio por nada, que nos sobra verdad. Que nos cuidemos, llevo lo que no pudo ser, lo que ganamos también como historia de vida. Mientras cura el amor, mientras dura y no sepamos perdonar, somos como el tiempo a la miel. Si volviera a nacer, tú serías.
María, aquí con Vanessa Martín, ¿no? Vaya cosa bonita.
Sí, 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 ha sido de verdad un lujazo. Vanessa es de esas personas que me han ayudado y me han apoyado siempre. Tengo el placer de tenerla como amiga y al mismo tiempo como artista a mirarla grandiosamente. Y encima una persona que tanto trabajo lleva detrás y tanto público, que te ceda su voz, ¿no? Para terminar de poner la guinda a esa canción, que de hecho es de las más especiales del disco, Historia de Vida, que la compusimos Alba y yo, y mientras estábamos componiéndola estábamos con la lágrima saltada, porque es verdad que es otra manera de contar, ¿no? Las relaciones, ¿no? Sobre todo las largas, las que quizá cuestan más trabajo, pero mucho amor. Entonces, no sé, cada canción tiene como su punto, y que la cantara Vanessa, imagínate, un lujo.
Un lujo tenerte, María, aquí en el programa. Vale. Un lujo cerrar con tus palabras y con tu y música, Historia de Vida. María, que te mandamos un beso fuerte.
Un besito.
Nos encontramos con paraguas esa tarde.
Ole, alegría.
Mientras cura el amor, mientras que nos cuidemos, llevo lo que no pudo ser, lo que ganamos también como historia de vida. Mientras cura el amor, si volviera a nacer, tú serías.
Sigues escuchando Mediodía Cope. Todo lo que te interesa te lo cuenta Pilar García Muñiz.